Ok, chicos, nuevamente estoy realizando un audio para el curso de argumentación electivo del Liceo Valentín Letelier. Pero como todos mis audios son de libre disposición, aquel que sea curioso, ¿cierto?, de escuchar, ¿cierto?, este tipo de material, bienvenido sea. Ok, la argumentación es el arte de razonar. Tanto la retórica como la dialéctica basan su fuerza en la persuasión, en la capacidad de sostener adecuadamente las afirmaciones que hacemos. Para lograrlo resulta fundamental elaborar razonamientos convincentes que nos permitan justificar nuestra posición, la cual requiere dominar el arte de la argumentación. Entonces, hay dos elementos básicos en la argumentación, uno es la retórica y el otro es la dialéctica. Yo voy a hacer una referencia muy por encima con respecto a la retórica. La retórica es el arte, ¿cierto?, de convencer, de persuadir, ¿cierto? Y ese arte lo enseñaban los sofistas en el siglo IV y V antes de Cristo, en la época de Sócrates. La idea de los sofistas con respecto a la retórica, de hecho después se hacían maestros de retórica, que se llaman retores, era, ¿cierto?, de no tenía que ver la verdad de los argumentos, sino más bien la forma en cómo se eran expresados y el sentimiento, el efecto que causaban los oyentes. Entonces, finalmente, la retórica es una disciplina teórica que estudia el arte de utilizar el lenguaje para persuadir al público mediante un discurso. En cambio, la dialéctica, en el sentido platónico, ¿cierto? Porque existe una dialéctica hegeliana, ¿cierto? Ahora solo en el hecho platónico, en lo que utilizaba Sócrates, ¿cierto? Y los antiguos griegos, la dialéctica estudia el arte de usar el lenguaje para convencer a nuestro interlocutor en una conversación o controversia. La dialéctica se basa, ¿cierto?, en el poder, ¿cierto?, del argumento en un diálogo. En cambio, la retórica es un discurso libre, porque generalmente lo ocupan los abogados, ¿cierto?, en la época de ahí, los políticos, ¿cierto?, alguien que se dirigía a un público más amplio, sin tener el feedback de un diálogo más corto, que sería como la dialéctica. ¿Ok? Entonces, siguiendo con este tema, la argumentación tiene como eje fundamental la dialéctica y la retórica. Entonces, argumentar consiste en utilizar razonamientos para apoyar o criticar un determinado punto de vista. Como debemos recordar, los razonamientos están formados por una serie de proposiciones relacionadas entre sí. Un razonamiento bien elaborado se basa en ciertas proposiciones, denominadas premisas, que se aceptan como verdades. Partiendo de las premisas, el razonamiento nos conduce hasta una conclusión que es una nueva proposición derivada de las premisas. Ok, vamos a seguir haciendo una grabación. La otra quedó un poco cortada, pero vamos a continuar con la intro. Y es tratar de hacer un poco un resumen de lo anterior. Ahora, hay un tema súper importante que tiene que ver con la lógica, pero vamos a hacer un audio exclusivamente de lógica para poder explicar un poco el tema de las premisas y las conclusiones. Pero en definitiva, ¿qué es argumentar? Argumentar en general cabe entender que es la manera de dar cuenta y razón de algo o alguien ante alguien con el propósito de lograr su comprensión y su asentimiento. En definitiva, es tratar de armar un discurso con el cual poder convencer al otro. La argumentación es la acción de argumentar o el producto de esta actividad. Tratándose de una actividad discursiva e intencional, corre a cargo de un agente con una determinada pretensión, en particular la de dar cuenta y dar razón de algo a alguien. Como, por ejemplo, cuando uno trata de explicarse sobre algo que pasó o lo que vio. Y ahí corre el tema de las descripciones, que fue el trabajo que les envía por correo electrónico, se les va a enviar por correo electrónico. Tengo que señalar que estos cursos están dedicados a mis alumnos, ¿cierto?, de enseñanza media. El tema es el siguiente. Hay una diferencia entre describir algo, explicar algo, escuchar una definición, ¿cierto?, o justificarse. Entonces, cuando uno está argumentando, hay un propósito de por medio. Hay un propósito de la persona que emite, ¿cierto?, lo argumento. Y eso no, o sea, hay que recordarlo siempre, porque las personas dialogan por ocio, ¿cierto? Pero los diálogos que uno comúnmente tiene durante el día no tienen propósitos bien definido. De repente uno puede dialogar, empezar a hablar acerca de del tiempo y terminar hablando de política sin saber cómo. O uno puede estar tratando de convencer a alguien sobre un tema en cuestión y se da cuenta y que la conversación se le volvió en su contra. Entonces argumentar tiene que ver con ciertas técnicas y tiene que ver con una cierta lógica de los medios. Y la primera y la más básica de todas tiene que ver con describir. Muchas veces, y describir, aunque suene muy simple, es muy complejo. Imagínense a alguien que trata de describir lo que siente de forma introspectiva o lo que ve, ¿cierto? Entonces ahí está un todo tema, tiene que ver con las percepciones, tiene que ver con el estado de ánimo y tiene que ver con la hora del día. Pero en definitiva, cuando uno describe algo, siempre se inclina más por lo objetivo que por lo subjetivo. Entonces, para dejar un poco claro el tema de argumentar en su primera parte, que tiene que ver con su propósito, ¿cierto? Y tiene que ver con los elementos que hay de por medio, con la lógica también del discurso, y dentro de esa lógica del discurso, la utilización de las palabras y el tema más básico que tiene que ver con la descripción, voy a hablar acerca un poco de lo que es describir desde el punto de vista objetivo. Entonces, nosotros estamos rodeados de hechos. Y la tarea fundamental, ¿cierto?, en el proceso de conocimiento, de adquirir conocimiento, tiene que ver con la transmisión de cierta información. Entonces, describir es la parte más básica, pero al mismo tiempo más compleja, porque ahí uno está transmitiendo una información a su interlocutor. Es como si yo en este momento le dijera dónde estoy en mi casa, ¿cierto?, una cierta hora de la noche, que son las 10:20, estoy en un segundo piso y empiezo a describir mi entorno. Entonces, en ese caso denominamos desde una descripción científica. Imagínense una descripción científica, una persona que trata de recolectar datos. Imagínense hoy en el caso más contingente del coronavirus. Entonces, en la descripción científica, el observador, ¿cierto? El sujeto, el investigador científico tiene que recurrir a su sentido y la percepción de su sentido y ser lo más fiel y objetivo al describir un comportamiento o describir un hecho. Entonces, ¿con qué motivo? Toda esta descripción tiene que ver con establecer una base común para que cualquiera que pueda acercarse a leer esa información pueda entenderla lo más correcta posible y tiene que ver con una sensación de realidad. Entonces alcanzamos, ¿cierto?, un cierto acuerdo entre las distintas perspectivas y logramos como un consenso de lo que estaba observando. Entonces describir trata de establecer ese punto de la realidad y salirse del punto de vista subjetivo y ser reconocido como objetivo por los demás también. Hay un cierto consenso ahí en las descripciones. Uno, hay también un agregar que uno le cree a la persona que está describiendo, ¿ya? Entonces la descripción cumple también otras funciones, como hacer comprensible para alguien que no ha experimentado dichas sensaciones o situaciones. Yo quiero describir cómo es un pastel. Imagínense una persona que tiene como trabajo ir a los restaurantes para hacer reseñas de los restaurantes. Entonces, y de esa reseña uno puede hacer una calificación y uno va y confía en esa calificación y en esa reseña para poder asistir a ese restaurante. Entonces, el tipo está haciendo una descripción de lo que él procesa como información de lo que está comiendo o lo que está viendo. La música, la textura, la limpieza, el chef, la buena onda, el ambiente, la atmósfera. Entonces, las descripciones son súper importantes en ese sentido para poder conocer la realidad. Y también hay otras descripciones que están a través de los libros, que serían las descripciones que son de origen literario, como lo que siente, ¿cierto?, un poeta al escribir un poema, o ciertas características, ¿cierto?, las descripciones, ¿cierto?, geográficas, ¿cierto?, de los libros de historia. Imagínense eso, la cartografía, hacer una descripción de un viaje, ¿cierto?, lo que fue Darwin cuando pasó por la Patagonia. Y hay descripciones que son más bien de índole filosófico, ¿cierto? Cuando uno trata de describir lo que uno siente, ponga el caso de frente a determinadas emociones que son poderosas, como el amor, o una persona de índole religiosa que trata de describir su fe. Entonces, va de lo simple a lo complejo, pero siempre tiene que ver con un sentido de realidad. Y lo voy a ir explicando con más detalle más adelante para no alargar tampoco los audios, ¿ya? Ok, espero que este audio sea un poco más comprensible, que no haya tenido el corte brusco del anterior y podamos ir trabajando, ¿cierto?, en torno a la argumentación desde sus puntos de vista más básicos hasta lo más complejo. Lo estaríamos viendo.